Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Le saluda Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Lady Tavares. Lady, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, ¿cómo están? Por acá muy bien.
Bueno, gracias a Dios. Todos estemos en salud, que es lo más importante.
Eso es lo importante.
Lady, hablamos del papel que juega ser una mujer emprendedora y quisiera un poco intercambiar sobre este tema contigo.
Mira, ser una mujer emprendedora es parte de tener libertad. Porque cuando uno tiene su propio negocito, uno puede, no debe ser, no tiene que ser necesariamente un negocio grande. La mujer tiene libertad de disponer de sus bienes, de lo que quiere hacer, de lo que comprar, de lo que puede hacer. Y entonces eso te da libertad, te da autodeterminación y te sientes bien.
Creo que es de mucha, pero de mucha importancia. Ese es el éxito, esa es la importancia de una mujer emprendedora. Porque ¿cuántas mujeres han considerado, mirando en su comunidad, poner algún negocio, tener en cuenta de alguna manera, decir, bueno, pues yo voy a identificar este es el problema, voy a poner un negocio? Pero es que ese negocio no la va a hacer a usted más importante, sino la va a llevar a no tener ataduras de ningún tipo. Y si hay algo bueno, pero muy bueno en esto, es no tener ataduras de nada. Porque el emprendimiento siempre ha sido una parte clave del crecimiento económico de una persona y de una comunidad y de un país. Porque si usted crece, por ejemplo, usted vende un producto. Vamos a suponer que usted venda algo que me gusta mucho. Lo voy a poner ejemplo porque me gustan los churros. Que usted venda churros. Usted vende churros, su comunidad se beneficia, su provincia va creciendo y el país va creciendo. Porque todo. Y usted está teniendo oportunidades para salir adelante.
Claro.
Porque
el problema también es que, mira, para montar un negocio no puedes pensar tampoco que vas a montar una fábrica de churros.
No.
Tienes que empezar por montar una pequeña cosa que puedes hacer los primeros churros.
Exacto.
Y ahí vas creciendo. Es el problema de las personas que piensan que van a montar un negocio, pero van a montar una inmobiliaria. No, tienes que empezar desde abajo, pequeñas cosas, para que puedas ir creciendo a medida que vas ganando, que vas haciendo la ganancia.
Por supuesto. Yo creo, por ejemplo, las mujeres emprendedoras, lo primero que tenemos que aprender, tú te das cuenta cuando vas mirando cómo se hacen las cosas y tú dices, bueno, ¿qué es lo que nos caracteriza como para ser emprendedora? Es que somos realmente diferentes. Las mujeres emprendedoras debemos aprender a manejar mejor la culpa y ser más solidarias entre nosotras, porque siempre queremos ser más grandes. No, vamos a ser solidarias entre nosotras las mismas mujeres.
Mira, el problema está en que la gente sueña en grande y no se pone a hacer las cosas en pequeño, porque si yo hago los churros, yo le puedo comprar la envoltura de los churros a otra persona. Y somos dos haciendo
eso. Ahí es lo que me refería, que tú vas a ser solidaria. ¿Por qué? Porque le vas a dar la posibilidad de un empleo a otra persona o de una ganancia.
Claro, así sí, compartido. Y entonces un día no estoy y está la otra persona y podemos adelantar. Pero es que la gente no piensa eso, sino en solo una sola persona y ahí no. Y si hoy las cosas te salieron mal, mañana vuelve a insistir. Y las cosas se van a salir bien. Todo, el primer día no puedes tener ganancia. Y eso no lo piensan las personas que abren los negocios.
Otra cosa que nos ayuda mucho a ser una mujer de importancia, una mujer emprendedora, es cuando tenemos el apoyo de la familia o de otras personas, no solamente de la familia. Si yo trabajaba en otro trabajo y quiero romper con eso, bueno, pues tener el apoyo de esos compañeros de trabajo. Así es como se logra transformar ser empleada a tener un pequeño negocio. Por ejemplo, cuando yo decida vender churro, me imagino que ya yo tengo en mi mente las cosas, ¿cómo las voy a hacer? Ahí es donde empieza ese espíritu emprendedor, deseosos de aplicar mi creatividad para ser dueña de tu propio destino, cómo lo voy a crear, cómo voy a hacer los churros, lo voy a hacer relleno de dulce de leche, lo voy a hacer con azúcar, lo voy a hacer relleno de natilla. Son muchas cosas que tú tienes que empezar tu creatividad y empezar ahí a pensar cómo lo voy a lograr.
Mira, eso es la iniciativa, eso es además escuchar también, antes de abrir el negocio, escuchar las otras personas, porque a lo mejor tienes una idea y escuchas a otra gente y dices, es mejor, y no tienes que aplastar a nadie.
Exactamente. La primera pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿qué tipo de mujer se transforma en una mujer emprendedora? ¿Cuáles son estas características típicas de la personalidad? ¿Y qué es lo que te motiva a buscar ese éxito? Ahí es donde tú tienes que decir, ¿qué te motiva? Bueno, pues que el salario que gano no me alcanza. ¿Sueño en tener una casa diferente? Nadie empieza rico de la noche a la mañana. No, no. Yo te digo que hay un gran número de mujeres que han emprendido negocios y cada día aumenta más y aumenta más. Y más en las mujeres de América, y nosotros pertenecemos al Caribe y América. Si te pongo las cifras, en República Dominicana son muchas mujeres que han emprendido negocios y hoy te das cuenta, ha aumentado el nivel de vida de la mujer.
No, aquí hay muchas cuentas propias. En la misma ciudad donde yo vivo hay muchas mujeres cuentas propias y son dueñas de su negocio, dueñas de su vida. Porque al ser dueñas de su negocio, son dueñas de su vida. Ya no dependemos del hombre y mucho menos del Estado.
En América Latina específicamente, la mujer emprendedora es un alma independiente y yo sé que es difícil desarrollarse en un país como el nuestro debido principalmente a la cultura machista de los latinos. Pero otros países han roto esas cadenas. Entonces se trata de que tienes que ser una persona creativa, como te decía ahorita, que te guste arriesgar y gracias a tu propia fuerza y a tu voluntad, entonces ahí tú te vas haciendo una idea de lo que es un emprendimiento lucrativo, que vas a lucrar, sí, pero vas a lucrar para ti, para tu familia, para lograr tus objetivos. La mujer emprendedora debe luchar primero con los propios estereotipos que tenemos, que desde la infancia, ese patrón femenino, tú ves que sí, señor, y que sí tienes que obedecer al hombre. No es que tú le vas a faltar el respeto al hombre, no, no, ese patrón femenino aprisiona a las mujeres en una verdadera sala de espejos que te distorsionan tu imagen propia y no podemos permitir eso. Pero bueno, Lady, te agradezco de todo corazón por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Te voy a complacer con una canción de Albita Rodríguez, por supuesto que sí. Así que los esperamos, no falten.
¡Qué abuso! 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 ¡Qué abu
saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Con nosotros, Amel Gómez. Un saludo, Amel. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, muy bien, dentro de lo que se pueda.
Sí, imagino. La situación en Cuba cada día se hace más crítica, pero bueno, tenemos fe en Dios que las cosas mejoren.
Bueno, vamos a esperar que sí, pero eso se ve un poco molesto.
Pero óigame, yo he visto muchas fotos de personas que se dedican a producir el carbón vegetal, este carbón de marabú.
Sí.
¿Quién lo iba a decir? Hace muchos años, desde que empezaron con el lío de este de la entrega de tierras en usufructo a los pequeños agricultores, yo sé que fue un intento desesperado por esta gran situación de vender y vender y vender, pero yo sí le puedo decir, cuando usted se pone a ver el trabajo que pasan estas personas que venden el carbón, ¿cuánto tienen que hacer para hacer carbón? Es difícil.
Bueno, miren, mi papá llegó a hacer carbón. En mi familia, parte de padres son campesinos. Y yo viví en carne y hueso lo que hacerle, que a veces me quedaba un horno se lleva bien grande 3 días. Son tres malas noches que uno tiene que pasarse velando que no cree un poro, porque hay que meter un poco de hierba y meter un poco de tierra arriba para que pueda hacerse. De ahí, entonces, ya la población prácticamente no tiene acceso al carbón prácticamente, porque ellos se los compran a campesinos por cantidad. ¿Y qué hacen ellos? Lo exportan y lo venden súper carísimo para allá afuera.
Sí, se compra muy bien en Europa, pagan muy bien el carbón de marabú.
Sí, pero el cubano no lo ve. Ellos se encargan de eso, de recogerlo todo, no lo ve. Y cuando aparece, imagínate, tu casa no sale igual que lo están pagando ya. Y entonces, como todas esas cosas, yo te sabe, los mismos recursos materiales, no te los venden. No te los venden. Cuando aparecen, eso es un precio que ya construir una casa hoy en día aquí es casi mejor sacrificarse y viajar y comprarla allá afuera que construirla aquí. Te sale casi más barato. Y entonces no, por donde quiera que te lanzas, están obligando a la juventud prácticamente a robar, a hacer cosas que no se deben, que no quieren, pero están obligados porque no te dan una opción para nada, ¿me entiendes? No te dan una opción para nada. Todas esas leyes que ven, yo no veo un beneficio para el pueblo, no veo un beneficio y entonces no veo, bueno, eso es increíble, vaya.
Que la situación de los campesinos es crítica. Y cuando hablo del campesino, no solamente me estoy refiriendo a las... Es que Cuba es más campo que ciudad.
Sí. Cuba es un campo.
Sí.
Cuba es un campo. Un campo. Sí, yo creo que posiblemente Haití tenga más desarrollo que Cuba.
Porque, fíjate, una caballería de marabú genera 140 toneladas de carbón para la exportación, que se revierte en cerca de 46.000... Oye esto, 46.000 dólares,
sí.
Que no es poca cosa.
Sí. ¿Y para dónde va ese dinero?
Así mismo.
Porque al final la
economía es algo, nunca avanza. Y es algo avanza, que es de un carácter silvestre. Porque eso se da silvestre, si usted no lo tiene que sembrar.
Sí. Y entonces la otra es que aquel patentado que tiene patente, entonces vive asustado. Porque para poder lograr libre al Estado con el pago de las patentes y de los fiscos, tiene a veces que vender cosas que se le prohíben vender. Entonces tiene a la abejita picona, el inspector.
Uh-huh.
Que va todos los meses a buscarlo de él para poderle permitir que el hombre venda, porque van y pellizcan allí. Esto es aquí. Ay, chica, en algún momento nos vamos para Marte.
No, la verdad.
Esto es criminal, man.
¿Usted cree que no? Pero si hay algo que tiene muchísima demanda, en numerosos países, no es solamente, estábamos diciendo Europa, no, en muchos lugares es el carbón de marabú. Fíjese que en Cuba se producen 25.000 toneladas y se exportan alrededor de 10.000. Los trabajadores en número de 400 perciben salario de 3.000 pesos, casi 6 veces más que la media.
No, el problema de eso también es que esa persona al final se sacrifica en eso en vano también, porque al final a ellos todo eso se lo pagan en una bagatela. Ellos lo que le dan son kilos por cada lata de carbón, y a veces se lo cogen por lote para que compro tal horno, lo valoran de una forma que lo que cuesta un alquiler, y cogen eso también así. Como quiera, ellos siempre van a ganar, ¿oíste? Y cuando hablamos de ganar, no te estoy hablando de más de la mitad de la mitad. Eso es...
No, el régimen nunca va a perder.
No, olvídese de eso.
También, mira, hay una señora que escribe y dice que hay muchos presos haciendo carbón, que le asignan en una zona perdida en el monte, le dan algo para que cocinen y se alimente, y están en unos campamentos rústicos ahí donde pueden dormir y entonces vigilan la carbonera.
Sí, con respecto a eso, ahora cuando hicieron reducción de plantilla porque no hay trabajo para las personas, entonces ellos se dicen y se contradicen. No hay trabajo, vas a salir a buscar trabajo y no lo encuentras, y entonces ahora dice que va a reprobar, nunca lo han quitado, pero lo van a reprobar bien fuerte, la peligrosidad. ¿Qué están buscando con eso? Pasar por todo, limpiar todos los barrios, coger un pocotón de jóvenes, los cuales algunos teniendo hasta títulos para una carrera, la cual no pueden ejercerla porque no hay plaza para eso. Te meten preso para allá, te ponen a hacer carbón, te meten para una obra en la construcción. ¿Por qué? Con eso se están evitando pagarle a un obrero, porque tiene que pagarle, como eres un preso, tienes que hacerlo para ganarte la comida, la comida de sancocho que te están dando ahí. Porque son sancochos, aquí no son presos, son, ¿cómo se dice la palabra? Perros. Y entonces esto así no se puede. Y ese problema con eso, ya. No trabaja, la meten periodicidad y tal.
¿Qué cosa ya, más grande?
A trabajar entonces gratis.
Sí, porque en realidad todo el carbón que producen presos también, no solamente los militares. Mire, aquí tengo una nota de que los presos producen carbón también y lo comercializan a través de las empresas de comercialización del Minin. Sí. Quiere decir que entonces todo este dinero recaudado va para las arcas del Minin.
Sí. Se están enriqueciendo ya. Y no solamente en el carbón, en las construcciones y construcciones fuertes. Ponen a hacer obras fuertes, horas pesadas, por lo menos si fueran capaces, si bueno, trabajaron bastante hoy, llegaron a su celda, fueron bien atendidos, se les preparó un colchón con buenas condiciones para que descanse la energía que gastó, se le dan sus buenos zapatos para que puedan trabajar allí y se dé una buena alimentación, pero todo eso quedó en el recuerdo para ellos.
Bueno, pues de verdad te agradezco mucho, Agnel Gómez, por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, ¿no? Pero vamos a escuchar una pieza musical.
Estando yo en el mercado comprando limones, pasó Mercedes, señores, la de Don Simón. De pronto ella me dijo, no me mires tanto, en vez de eso mejor dame ese limón. Y entusiasmado le dije, con uno no alcanza, venga anda pronto mujer y cógelo todo. Ya que esa fruta la gente siempre la disfruta, porque es tan buena caramba que sirve para todo. Ella me dijo, muchacho, ven párteme uno caramba que quiero probar. Párteme uno caramba que quiero probar. Párteme uno caramba que quiero chupar. Pónmelo ahí que lo voy a partir. Que lo voy a partir. Pónmelo ahí que lo voy a partir. Que lo voy a partir.
Pónmelo ahí que lo voy a partir.
Que lo voy a partir.
Pónmelo ahí que lo voy a partir.
Que lo voy a partir.
Saque esa mano.
Que
saque esa mano.
Que
pónmelo ahí que lo voy a partir.
Que lo voy a partir.
Saque esa mano,
que
saque esa mano,
que que lo voy a partir, que lo voy a partir, pónmelo ahí que lo voy a partir.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya Guajiro!
Buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Nuestro invitado en el día de hoy es Georgie Fernández. Muy buenos días, Georgie. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días. De Dos Palmas.
De Dos Palmas. Coméntanos, sí. Georgie.
Yo soy ayudante de carpintería. La madera, no hay un lugar específico donde no la asigne. La tenemos a la vista ahí, no podemos cortarla porque la forestal del Estado no nos da patente. Y cuando la dan, eso es bajo tres, disculpando la palabra, dura bajo tres, por así decirlo, como decimos los guajiros. Entonces, ¿qué pasa? No nos asignan, no hay un establecimiento asignado para la materia prima, ya sea el clavo, que está a 30 pesos la libra, del de 3 pulgadas. El de 1 pulgada está a 50 pesos y no aparece. Eso lo compramos por la bolsa negra por la calle, expensa, a que nos coja la policía, nos la quiten, nos lo decomisen, multa, y podemos ir hasta preso. La lija también está súper cara. No hay establecimiento ni lugar determinado para que nos la asigne. Todo está caro. La libra de cola a 100 pesos cuando aparece, todo por la bolsa negra. Entonces, cuando elaboramos una X cantidad de muebles, no podemos coger un transporte para trasladarla de una provincia a otra. ¿Por qué? Porque al no darnos guía al Estado, nos la decomisan, nos pegan una multa, decomisan del vehículo, de los muebles, y una multa, y podemos ir hasta preso. Todo es a favor de ellos. No nos dan nada para trabajar nada. Y entonces todos los meses hay que pagar una patente. El mes que te atrasa es una candela. No nos dan nada, todo una traba, y nada de lo que hacen ellos favorece al pueblo. Todo es para oprimir, y cada día más opresión y más opresión. Todo está caro.
No, la situación cada día es más difícil para las personas que viven en las zonas rurales, y usted ha dado su testimonio, algo que es pero muy importante para nosotros.
Entonces, otra cosa, no hay así ese espíritu de trabajo como así. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando, normal, cuando no es que se va el fluido eléctrico, es los inspectores de la forestal junto con la policía, como si uno fuera... Superman, que viene la familia, como decimos aquí en Cuba, la familia grande, que es la policía, y es un abuso constante con el pueblo, igual que los vendedores, discúlpenme que me salga del tema de la carpintería, igual que los vendedores de vianda, se la cosechan, o viene usted y la compra a un precio y la se vende a otra para comprar así los muebles. Hay ese vendedores de muebles que se arriesgan a venir de una provincia a otra a comprárnoslo. Entonces, cuando van a mitad de camino, piensan ellos que han llegado, y ahí que la coge la policía, se lo quita, una multa y preso. Entonces, ellos buscan la forma de que uno, de alterarse, para entonces quedan nosotros como culpables. La opresión aquí nunca va a faltar. Es traba y traba y traba, y no inventan, no hacen nada que favorezca al pueblo, al contrario, todo es traba y cada día más traba.
Bueno, de verdad, muchas gracias, Georgi, por haber participado en Alborada Guajira. Así que seguiremos en contacto.
Felicidades para todas.
Muchas gracias, Georgi, en nombre del colectivo de Alborada Guajira. Invitarlos a todos a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Thank you.
Estás escuchando Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Un saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Y hoy con nosotros nuestro invitado desde Santiago de Cuba, Alcibiade Silva. Alcibiade, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Sí, estaba explicando hace unos instantes que el panorama de la agricultura en estos momentos, en esta zona, y creo que es así en Cuba completa, es bastante desolador y con mucha desesperanza, porque los precios se siguen disparando, se siguen perdiendo las cosechas de los productos fundamentales en el campo y no hay nadie que le dé frente a esta situación y que quiera responder por los resultados que se están alcanzando. Han venido algunos campesinos, se me han acercado algunos campesinos que más o menos simpatizan conmigo y conocen de mi activismo con respecto al quehacer de la agricultura aquí en la zona, y me han explicado algunos que todavía no le han pagado parte de la cosecha de la poca, y otros que también les falta dinero del café. Esto es algo que se ha repetido continuamente durante año tras año. El año pasado, el antepasado, hubo una mejoría en este aspecto y la situación mejoró. O sea, se le pagó en tiempo al campesino y pudieron recuperar su dinero. Pero ya este año ha sucedido lo mismo de otras veces. Se han como que olvidado de la necesidad que tiene el campesino de cobrar en tiempo y forma el fruto de su trabajo. Y entonces esto ha hecho que muchos productos se encarezcan porque embullaron al campesino a sembrar café y a producir otro, y a tener en cuenta la recolección de otros productos como es el mango o la guayaba. Ya ha sido un problema para el gobierno pagarle por lo menos el café. A veces la lata de primera la habían puesto a 161 pesos, y entonces ya el año antepasado le pagaron más o menos en tiempo y forma, y ya en este curso, en este año, se ha dificultado un poco el pago a los campesinos. Y otra cosa que ha afectado es precisamente la cuestión de la cosecha de mango, que se perdió casi entera el año este que estamos, que pasó, y parte de esto. Y por supuesto tampoco se le ha pagado al campesino productor por estos conceptos, y ellos se han dedicado más bien a incrementar las áreas de sembrado de café, que es lo que mejor está pagando o estaba pagando el gobierno. Y ahora resulta que el gobierno ya está dando traspiés para pagar en tiempo y forma. Y entonces, pues esto lo ha desesperanzado un poco. Habían dejado un poco de lado la producción de alimentos, yuca, boniato, etcétera, y se estaban dedicando a la producción de algunos alimentos que les reportan un dinero rápido, como es el caso del plátano, el fongo y esas cosas.
Pero fíjate, Alcibiade, que más de la mitad de las tierras cultivables en Cuba permanecen en barbecho después de tantos años que el régimen hizo su compromiso de que iban a estar cultivadas y que la producción de alimentos ya no iba a estar tan lenta como estaba. Pero y aún igual, vemos que las cifras siguen siendo las mismas. Buscando información en la Oficina Nacional de Estadística a ver si algo ha mejorado, pero no, que arroja crecimientos marginales e insuficiente, como te decía, estancamiento y retroceso en la producción agrícola. El 56% de las tierras baldías. Imagínate, la agricultura cubana no levanta vuelo.
Pero fíjate, mi hija, yo no te sugiero ni a ti ni a nadie que se lleve por los datos que da la Oficina Nacional de Estadística, porque estamos siendo engañados una vez más a gusto. ¿Por qué? Porque nos llevamos por estos datos. Nunca va a coincidir la realidad de lo que sucede en el campo con lo que dice la Oficina Nacional de Estadística. Recuerda que aquí se le viven haciendo necro a las informaciones, o sea, se viven acomodando. Y yo te puedo asegurar que vivo en una sola en el campo, que aquí en el campo ahora mismo no aparece ni el boniato, ni la yuca, ni ningún producto de eso. Hay que irlo a buscar a Santiago, a la ciudad de Santiago de Cuba, porque aquí no aparece. Y cuando aparecen, aparecen a precios exorbitantes.
Estando tú en un lugar bien de campo, en un monte.
Sí, señor, sí, esto es monte. Y aquí no aparecen esos productos, hay que irlo a buscar a Santiago. Porque casi lo poco que se produce de alimentos, los propietarios, en vez de vendérselo al Estado, como este tiene tanto problema para pagar, lo que hacen es que lo montan en carros particulares y se lo llevan para la ciudad de Santiago de Cuba. y allí sí, el otro particular que está allí esperando les compra y le paga al Tintán su dinero, y de esa forma se están bandeando los campesinos y quienes no son campesinos también, porque ahí han aparecido un grupo de personas que les compran el producto al campesino allá donde él vive, en el medio del monte, y se lo llevan también para Santiago. El resultado es el mismo, como que a los productos van a parar a la urbe, o sea, a la capital provincial.
Exacto, fíjate que el régimen es propietario del 80% de las tierras y arrienda la mayor parte a usufructuarios y a cooperativas. Quiere decir que el resto es lo que es la propiedad de algunas familias y pequeños agricultores privados. Pero a pesar de la entrega en usufructo de pequeñas parcelas, todavía hay muchos, pero muchas personas que cogieron estas tierras en usufructo que están muy, pero muy disgustados.
No, y ahora lo van a estar mucho más con las nuevas disposiciones que salieron, que tienen que pagar nuevos impuestos, y le aumentaron a un, era un 10% lo que pagaban los campesinos de las mercancías, ahora tienen que pagar un 30%, y eso es extensivo para los usufructuarios, para todo el mundo. Y tienen incluso que pagar, le aumentaron 1% a pagar en la ONA, o sea, en la Oficina Nacional Tributaria. Y todo esto, unido a las condiciones actuales de trabajo en que están los campesinos, ha hecho que muchos usufructuarios o se olviden de las tierras, o las devuelvan, o las abandonen. Y está sucediendo algo similar con el campesino que es propietario de las tierras. ¿Qué sucede? El propietario de las tierras no puede vender esa finca que está a su nombre, no puede venderla. Solamente el Estado es quien puede comprar esa finca. Generalmente, cuando el Estado compra una de estas fincas, pasado un tiempo, si no encuentra una persona que se encargue de ella, pues estas fincas quedan abandonadas a su suerte. Y son fincas productivas que dejan de producir cualquier producto, café, lo que sea. Y entonces eso también va en detrimento de la producción de alimentos.
Claro, y aún así el régimen culpa muy a menudo al mal tiempo, habla de la falta de la mano de obra y capital por la mala utilización de la tierra y la baja producción, pero nosotros sabemos que se debe esto, todo esto se debe a la escasa propiedad privada, ya lo habíamos comentado al principio, todo está en manos del régimen, también la escasa inversión extranjera y una infraestructura endeble y una burocracia al estilo soviético que se ve, que se palpa ahí a diario.
Claro, y otra cosa que yo evalúo ahí, Guajira, es que hoy, en 2018, como tú decías, se están aplicando los mismos métodos de siembra, de atenciones culturales, etcétera, a la agricultura que se aplicaban hace 60, 70 años atrás. Y el mundo de hoy actual exige otras condiciones, otras formas, donde las producciones se aumentan en 1% grande sin perder calidad. ¿Por qué? Porque se aplican los avances de la ciencia, la técnica, y es algo que el campesino cubano, a lo que no tiene acceso. El campesino cubano, para sembrar un producto, tiene que esperar que llueva, que la naturaleza sea quien decide en qué momento va a sembrar. Y muchas veces se equivocan porque nadie puede predecir la naturaleza y se pierden las semillas y las siembras no producen por falta de fertilizantes o por falta de plaguicidas. Los productos no se dan con la calidad que se daban hace unos años. Y entonces todo eso unido ha conformado este panorama que estamos viendo hoy en la agricultura cubana.
Pero es que tú crees, Alcibiades, que haya necesidad que en Cuba se tenga que comprar, se tenga que invertir en la compra a granel de granos, de cereales, de arroz, de maíz, de soya, de frijoles, óyeme, leche en polvo, pollos congelados. Óyeme, es que eso, tú lo dices, y nosotros siendo un país eminentemente agrícola, sabiendo nosotros que el guajiro cubano lo puede producir. Nuestro país no produce trigo ni soya, pero oye, puede producir otras muchas cosas.
Y sí, mira, yo coincido contigo, pero recuerda algo. Casi todos estos productos, frijoles, lo poco que se producen en Cuba, son variedades inventadas por el gobierno y adaptadas a las condiciones que no eran necesarias de Cuba. ¿Qué sucede? Por ejemplo, la variedad de semilla de arroz que se trabaja en otros países, como es el caso de Brasil o otros países del mundo, no es lo mismo que aquí. Entonces, son productos que no tienen ese alto nivel de calidad a la hora de cosecharlo. Fíjate que el arroz que se produce aquí, nosotros los consumidores le llamamos arroz criollo, porque ese es un arroz que solamente se produce en Cuba para los cubanos. Estaba mirando desde este ángulo, pensando en la posibilidad de que aumentando la variedad de semillas, buscando mayores producciones por hectárea, y etcétera, también se puede pensar en la venta de este producto al mundo también.
Claro.
Y por ahí, pues bueno, de ganar algo más, pero no está en la voluntad del gobierno aplicar medidas de este tipo.
Claro, yo entiendo perfectamente lo que me comenta Alcibiade, agradecerte a ti por participar en Alborada Guajira, invitarlos a que sigan en sintonía con Radio Martí, los esperamos, no falten.
Sacando el brillo al piso, Teresa.
Sácale brillo al piso, Teresa. Vamos a bailar pachanga, Enriqueta. Sácale brillo al piso, Teresa. Vamos a bailar pachanga, Enriqueta.
No se confundan con mi cuarteta. No estoy formando algarabía. No estoy nombrando la vida mía. Yo estoy hablando de otra Teresa.
Auto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Auto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La UTUM Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.